Piensa, ¿crees que será difícil para Dios, que lo creó todo, hacer que un bebé nazca sin la intervención de un hombre?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Que estemos una vez más juntos en tu programa Misión 66, querido oyente, ya es un gran milagro. Hoy nuestra aventura de exploración y aprendizaje se mueve hacia el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Abrimos esta serie con el tema Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Cuál es la importancia de la participación de María en el nacimiento del Salvador del mundo? ¿Cómo escoge Dios la manera de hacer cumplir sus propósitos? Estamos en el punto central de la historia humana. ¿Vamos a entender ese misterio? ¡Quédate con nosotros! Antes de lanzarnos de lleno a la misión Lucas, permítanme darle la bienvenida al resto de nuestro equipo. ¡Bienvenido, Johnny!
Hola, Kimberly, y bienvenidos todos a nuestra nueva aventura de aprendizaje en Lucas.
¡Y bienvenido, David!
Muchas gracias, Kimberly. Listo para avanzar en esta nueva misión.
Y tú, que nos escuchas, dime cuántas veces has escuchado sobre el nacimiento de Jesucristo y del milagro que supuso su entrada a este mundo.
Es una buena pregunta, porque muchas veces nuestro conocimiento no es tan detallado a pesar de que la tradición es tan extendida en la cultura occidental. Es bueno que nos preguntemos, ¿qué ocurrió de hecho? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este acontecimiento? Así que hoy vamos a empezar a indagar en el primer capítulo de Lucas.
Y aquí ya tengo la primera pregunta. ¿Qué sabemos del autor de este libro, Johnny?
Bueno, la investigación bíblica nos dice que Lucas fue uno de los más extraordinarios escritores del Nuevo Testamento. En realidad, fue el que más escribió. Fue un médico muy perspicaz que nos presenta el relato de su investigación detallada sobre todas las cosas que ocurrieron. Por lo tanto, Lucas es muy importante como historiador del cristianismo primitivo. Fijémonos en el inicio del capítulo 1.
Excelentísimo, Teófilo. Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado.
Como podemos observar, Lucas le está enviando este relato a una persona importante llamada Teófilo. ¿Para qué? Bueno, para que tenga convicción de que todo lo que le han enseñado sobre Jesucristo es verdad. Así que nos indica que investigó los hechos con cuidado, consultando a las personas que fueron testigos oculares de lo que había sucedido. Y para poner en orden la secuencia, él comienza su relato con el nacimiento de Jesús, presentando los detalles más pormenorizados del Nuevo Testamento acerca de ese nacimiento, pero también de lo que ocurrió antes.
Pero no comienza con Jesús, sino con el nacimiento de Juan el Bautista.
Exacto, porque es una persona clave. Sabes, Juan el Bautista es el precursor de Jesús, aquel que viene antes de él y que anuncia que el Mesías habría de llegar. Juan el Bautista tiene una historia extraordinaria. El texto nos dice que todo empezó con un sacerdote llamado Zacarías, casado con Elisabet. Los dos ya tenían una edad avanzada, pero no tenían hijos. Y ocurre que cuando Zacarías estaba en su función sacerdotal, llegó el momento de ofrecer el incienso, y de repente, ante él, a la derecha del altar de incienso, aparece un ángel, y ese ángel se dirige a Zacarías y le dice, «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan». Y entonces el ángel continúa y dice que ese niño será apartado para Dios desde pequeño. No habría de tomar vino ni bebida fermentada y sería lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento. Así también él haría regresar a mucha gente del pueblo de Israel a Dios.
Johnny, me llama la atención esta frase del versículo 17 que dice, lo precederá con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa?
Kimberly, aquí vemos el cumplimiento de una profecía que viene del libro de Malaquías, la cual afirma que el precursor de Jesús, del Mesías, vendría en el poder de Elías. Pero el propio Zacarías empezó a dudar y se preguntaba, ¿cómo podré estar seguro de esto? Es interesante, querido oyente, cómo un sacerdote, alguien acostumbrado a las cosas sagradas, tuvo dudas ante la palabra de un ángel. Ante esto, el ángel dijo, «Como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda». Y fue así. Zacarías quedó mudo. Luego de este primer episodio extraordinario, el texto sigue adelante y nos dirá que poco tiempo después María, que en realidad es prima de Elizabeth, también va a recibir una palabra especial de parte de Dios. Así es, María, la gran María sierva del Señor, una persona tan especial en las Escrituras. Kimberly, veamos lo que dice el texto sobre el asunto.
Dice así. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, «¡Salve, muy favorecida! ¡El Señor está contigo!». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo, «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Mi querido oyente, aquí está el gran anuncio de la salvación. Llegó el momento en que Dios habría de actuar en la historia para traer salvación a la humanidad. Empieza trayendo el nacimiento de Juan el Bautista y después el bendito fruto del vientre de María, Jesús. María, asustada con lo que está escuchando, dice, «¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen?». Y entonces, de manera milagrosa y especial, oímos lo que ocurrirá a través de las palabras del ángel, que dice,
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios».
Y entonces, ante esa bella sucesión de bebés preparados para traer la gran salvación, el precursor Juan el Bautista y el Señor Jesús, vamos más adelante en el texto a ver que María se va a visitar a Elizabeth. Cuando eso ocurre, Elizabeth escucha el saludo que María le da al llegar. Y fíjate qué cosa más impresionante, querido oyente, cómo las cosas de Dios están más allá de nuestra comprensión. La criatura, dice la palabra, saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que darás a luz». Es decir, como tantas veces ya hemos escuchado, «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Elizabeth pregunta, «¿Cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme?». Entonces María se puso a cantar a continuación y es muy importante que aprendamos con sus palabras. María dice lo siguiente,
«Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador».
María, sabiendo que era pecadora, sabiendo que era una persona sencilla en la comunidad de Israel, que no tenía ninguna relevancia, quedó impresionada, pues Dios, que es su Salvador, actuó de una manera tan especial. Él se fijó en la humildad de su sierva. Entonces ella dice,
«Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso. Santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre».
Sí, Aquí está la historia de la mujer más famosa e importante de las páginas sagradas, María, sí, María, aquella que tuvo el privilegio de tener en su vientre al Salvador, a Jesús. María se quedó con su prima unos 3 meses más y el texto nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, pero al momento de cumplir la ceremonia de la circuncisión y ponerle el nombre, los parientes y vecinos llamaban al bebé como su padre, Zacarías. Pero la madre se puso firme, no, va a llamarse Juan. Y la gente duda con sorpresa, pues nadie se llamaba así en su familia. Así que le preguntaron al padre y todos quedaron sorprendidos, pues Zacarías todavía no puede hablar. Se empeña en escribir el nombre del niño. Su nombre es Juan. Esto sorprende a todos los que querían llamarlo como su padre. Cuando le da el nombre, Zacarías vuelve a hablar. Recuerdas que Zacarías había demostrado incredulidad a causa de la promesa del ángel, y entonces él mismo, lleno del Espíritu Santo, profetiza así.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz.
Y es así que vemos el nacimiento de Juan el Bautista, la promesa de Dios que se cumplió y la promesa establecida sobre María. Lo que es impresionante, querido oyente, es descubrir que Dios actúa de manera diferente a la que esperan los poderosos del mundo. Allí está una joven un tanto desconocida, sencilla, que es alcanzada por la gracia de Dios para traer al Salvador del mundo la salvación necesaria para la humanidad. Y hoy, una vez más, escuchamos el eco de las palabras que atraviesan los tiempos y la historia que le dijeron a aquella chica, aquella joven de Israel, «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús».
¡Qué increíble historia de fe! Dios entrando en la historia humana y produciendo un milagro increíble, la llegada de Jesús. ¿Qué preguntas vienen a tu mente en este momento? ¿Tienes algún comentario que quisieras compartir con nosotros? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Y ya estamos aquí con las preguntas. Le doy paso a David, el hombre de las grandes preguntas.
No sé si tan grandes, Kimberly, pero creo que este primer capítulo 1 de Lucas está lleno de curiosidades y dudas. ¿Por qué Lucas se propone escribir sobre la vida de Jesús, ya que no era apóstol, no vivió en la ciudad donde Jesús vivió y todo lo demás? ¿Qué le llevó a escribir ese documento, Johnny?
Mira, David, a primera vista Lucas nos sorprenderá. Aunque solo haya escrito el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos, eso ya nos ofrece textos con la mayor extensión que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Lucas no es un apóstol propiamente dicho. De hecho, los eruditos sugieren que él tenía posiblemente un origen gentil, no judío, a causa de su nombre. Tal y como vemos en Hechos, Lucas era médico y se convierte en uno de los compañeros más importantes del apóstol Pablo. Así que es importante destacar que, aunque no sea apóstol, Lucas está, por decirlo de alguna forma, bajo la autoridad apostólica de Pablo. Y lo que impresiona es que su labor supone un trabajo muy minucioso desde el punto de vista histórico, al tratarse de alguien que es médico, que tiende más a un razonamiento detallista. Lo que los estudiosos y eruditos sugieren es que cuando Pablo llegó de su tercer viaje misionero, terminó encarcelado en Jerusalén y fue llevado de allí a Cesarea, estando Lucas junto a él. En ese período en el que Pablo estuvo preso por 2 años, Lucas hace un trabajo de investigación muy completo. Sorprendentemente, lo que hace Lucas es un trabajo, por así decirlo, apologético, para probar que el cristianismo no es una amenaza para el Imperio Romano. A esto hay que añadir que él favorece mucho a los necesitados y a las mujeres en su narrativa. Por lo visto, el documento inicial fue financiado por un cristiano con recursos que se había convertido no hacía mucho tiempo, al que se le llama Teófilo, razón por la cual su nombre aparece en el inicio de Lucas, tal como también aparecerá en el comienzo de Hechos. Así que, aun sin ser apóstol, la participación y supervisión apostólica nos garantizan que Lucas es uno de los escritores más importantes del Nuevo Testamento.
Ahora, lo que me llama la atención en ese primer capítulo es el acercamiento minucioso que Lucas hace sobre los acontecimientos antes del nacimiento de Jesús, cuando habla sobre Juan el Bautista. ¿Cuál es la importancia de contar la historia del nacimiento de Juan el Bautista?
Mira, David, para entender lo que está ocurriendo es importante prestar atención a lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Sin esa perspectiva, nuestra comprensión seguramente quedará afectada, estará incompleta. El Antiguo Testamento termina con el fracaso, por decirlo así, tanto de Israel como de Judá, y con la promesa de los profetas de que Dios un día habría de traer la salvación. Allí en el final de Malaquías, casi en el tiempo de descuento, y usando un lenguaje deportivo, pese a ser un enfoque muy diferente, tenemos la referencia de que un día habría de venir Elías. Pero ese Elías mencionado aquí no es Elías literalmente hablando. Es aquel que sería el precursor, aquel que anunciaría como una señal de que el Mesías, el Salvador, estaría al llegar. Así que Juan el Bautista aparece de una manera tan especial que sorprendentemente él, incluso, ya estaba lleno del Espíritu Santo antes de nacer, algo que no le ocurre a nadie. Él entonces está en una situación especial porque Dios ya estaba trabajando para que la realidad de la salvación en Cristo llegara con la plenitud con la que se había anunciado.
Ahora, observando el versículo 28 del primer capítulo de Lucas, se muestra a María. El ángel se refiere a ella como muy favorecida, llena de gracia delante de Dios. ¿Qué significa esta expresión que aparece aquí en el versículo?
Muchas personas conocen esa expresión popular que se refiere a María como una persona llena de gracia. Cuando oímos esa expresión, la primera idea que tenemos es que una persona llena de gracia es alguien que está, digámoslo así, en una circunstancia especial, por encima de otros. Pero la idea de la Biblia no es exactamente esa. La Reina Valera contemporánea la llama muy favorecida. Otras versiones dicen que María era agraciada. Entendamos esto. La gracia es cuando recibimos aquello que no merecemos. Las madres judías habían deseado generación tras generación ser la elegida para ser esa madre. Pero María no estaba por encima del resto de la humanidad. No merecía nada de aquello que recibió y, por lo tanto, fue agraciada. Tanto es así que ella se sorprende con lo bondadoso que fue Dios con una joven que no tenía, por así decirlo, el perfil de las jóvenes de Israel en su tiempo. Así que, de hecho, María es llena de gracia, de la gracia de Dios que alcanza incluso al que no merece absolutamente nada de nada y está disponible para cualquiera que se arrepiente de su pecado y cree en el Hijo de Dios.
Ahora voy a una pregunta que va más allá de lo razonable. ¿Puede alguien concebir del Espíritu Santo, tal como dice el texto aquí, Johnny?
Muchas personas leen la Biblia y algunas de sus historias y se quedan un poco preocupadas diciendo, no es posible que todo esto aquí se tenga que leer desde un punto de vista histórico, literal. A lo mejor esa historia debe tener otro significado porque científicamente una mujer no puede quedarse embarazada así. ¿Acaso quién no lo sabe? Ese embarazo es inexplicable de esa manera. ¿Cómo comprenderemos esa situación? Pues sí, el texto nos dice que, de hecho, María queda embarazada de manera sobrenatural. Quizás pienses que es incluso un poco difícil. ¿Cómo puedo creer en eso? Pero presta atención. Si crees que Dios hizo el mundo, Si crees que Dios hizo el universo, que Dios es más grande que toda la humanidad que nos rodea, creador de un mundo lleno de cosas increíbles, piénsatelo si crees que será difícil para Dios, que lo creó todo, hacer que un bebé nazca sin la intervención de un hombre. Por lo tanto, lo que ocurre con María en el nacimiento de Jesús, en el nacimiento del Hijo de Dios, es un milagro especial que no se explica racionalmente, científicamente, porque se trata de una acción, una intervención especial y diferente de parte de Dios, de aquel especialista en imposibles.
Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿te parece? Hablando de María, solemos escuchar la expresión María, Madre de Dios. ¿Qué podemos decir sobre esta expresión?
Bueno, ya ves, de hecho, muchas personas están acostumbradas a esa frase, María, Madre de Dios. ¿Es correcto decir que María es la Madre de Dios? Bueno, esta frase es una frase muy importante, al punto que supuso un debate de interés teológico en la propia Iglesia cristiana antigua. Lo que se quería decir con eso era afirmar con toda razón y seguridad que el que había nacido de María era de hecho divino, es decir, Jesús es absolutamente divino. Él nació por obra del Espíritu Santo y de hecho Él es absolutamente el Hijo de Dios. Así que podemos decir con seguridad que María es Madre de Dios porque Jesús es Dios de verdad. Pero eso no significa que María fuese divina. Algunas personas piensan que María debería tener algún grado de divinidad para que eso ocurriera, pero eso no es verdad. La Biblia no dice que María tuvo un nacimiento como el de Jesús. Por lo tanto, ella fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús, que es Dios hecho carne entre nosotros.
Y hablando de Jesús, que es nuestro Salvador, ¿cómo entender entonces el versículo 47? En el cántico de María, donde se refiere a Dios como mi Salvador.
Hay mucha gente a la que le gusta mucho María, y con razón, porque ella es una de las personas más importantes de la Biblia. Incluso llegan a sugerir que, dado que ella era tan especial, no tenía pecado. La idea que elaboran es la siguiente. Para que Jesús hubiera nacido sin pecado, era importante que también María hubiese nacido sin pecado. Pero ese razonamiento tiene sus problemas. Porque si pensamos que para que Jesús no tuviera pecado, María no podía tener pecado, es necesario que la madre de María tampoco hubiese pecado y hubiera un linaje de gente sin pecado. ¿Te das cuenta? Sin embargo, cuando Jesús nace sin pecado, Él nace por la intervención especial del Espíritu Santo. Y tanto es así que aunque María haya sido una persona tan extraordinaria, ella era susceptible de cometer fallos y también necesitaba salvación. La prueba de eso está exactamente en este texto que has observado ahora, donde María se refiere a Dios como Salvador, porque tanto ella como nosotros necesitamos su salvación.
Muchas gracias por las respuestas. Y tú que nos escuchas, sigue con nosotros. En instantes viene la aplicación de todo lo aprendido, que es una parte especial de nuestro programa.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
¿Cómo podríamos resumir el estudio de hoy, Johnny?
Bueno, en el programa Misión 66 de hoy, hemos estudiado Lucas capítulo 1. El tema ha tenido un título sugerente. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Así es, querido oyente. En los detalles de la narración histórica del doctor Lucas, hemos visto cómo Dios preparó el camino hacia la salvación con el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y también cómo el ángel Gabriel anunció el nacimiento del Salvador, de Jesús. Lo que nos sorprende más es cómo Dios se manifiesta de maneras diferentes actuando en la vida de personas sencillas, personas que eran poco importantes en el contexto social, político y económico de su época. ¿Qué es lo que vemos? Que un Dios todopoderoso, tan grandioso, decidió traer la salvación del mundo con la marca de la humildad.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.